Bueno, seguimos al aire, el 89.1 FM aquí en la tarde, y la música de los Chemical Brothers, bueno, se apodera del dial de la radio universitaria. Y ahora llega a estudios Mariana Travieso, que es gerente del laboratorio del Centro de Ensayos de Software, que es un consorcio conformado entre la Facultad de Ingeniería a través de la Fundación Ricaldoni y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, para contarnos sobre una nueva convocatoria de becas para estudiar tester de software. Esta carrera, esto es un diploma, este es un diploma lo que ustedes están ofreciendo.
Exactamente.
Bien, ¿cómo andas?
¿Todo bien, Mariana? Buenas tardes.
Me había quedado esa duda en el guión, pero bueno. Estudiar tester de software, ¿cuáles son las tareas a las que se aboca un tester de software?
Bueno, lo que hace un tester de software en realidad es probar software.
Probar software.
El software está... lo estamos usando todo el tiempo, ¿no? En la vida personal.
Ahora mismo,
en, no sé, en el trabajo, en la educación, en el gobierno, en todo, ¿no? Y el software cada vez es más importante en la vida de la sociedad, ¿no? Y los datos también. O sea, muchas veces los datos nos definen decisiones a tomar, o un negocio que se puede concretar o no, la pérdida de imagen, la comunicación. O sea, está todo involucrado. Entonces... la construcción de software es un proceso en el que intervienen muchas personas y cada uno tiene sus expectativas, ¿no? Yo quiero un sistema que haga tal cosa, quiero obtener, no sé, todos los deudores, toda esta información. Entonces, intervienen ahí personas que están todo el tiempo negociando. Y donde hay personas y comunicación, hay problemas. O sea, claro. Errar es humano, y esos errores alguien los tiene que detectar antes de que sea demasiado tarde y salgan a producción, como le decimos. Entonces... ahí está el rol del tester, que es el que pruebe ese software antes de que sea usado por los usuarios finales.
Y pero también pueden ser el que estoy tratando de comprender, sí, el grado del error, el margen de error en las etapas. ¿Cómo es que se llama la etapa previa a la presentación de un software?
Y bueno, se hace testing.
Testing.
O sea, pruebas.
Bien. Sí. Porque a veces de repente el programa funciona bien, cumple la tarea, pero tiene un modo de ser, una manera de vincularse con el usuario que es mala. Esto también, sí, lo hace un tester de software.
Claro, serían las pruebas de usabilidad, por ejemplo, o las pruebas de performance.
Ahí va, que contanos un poco de qué etapas, porque es algo tan cotidiano, pero que a veces uno desconoce realmente cómo, o sea, se genera un software. ¿Qué etapas tiene
dentro
de testeo un software?
Dentro de los tipos de pruebas que podés hacer, que los podés clasificar de distintas formas, tenés, por ejemplo, las pruebas funcionales, que es ver que el software hace lo que tiene que hacer. Tiene que hacer un cálculo, me lo devuelve correctamente.
2 más 2, 4.
Claro.
2 más 2, 5, anda mal.
Claro, o un cálculo de intereses, o sea, lo que sea, que lo calcule adecuadamente. Pero después está...
cumple las funciones para lo que fue programado.
Eso mismo.
Bien. ¿Después?
Y después está en que lo haga en los tiempos esperados. O sea, si yo hago una consulta, si hago una cuenta y me tarda 5 minutos en darme el resultado, tampoco es lo que yo espero. Entonces ahí se hacen pruebas también de performance, que se le llama. ¿Ah? Que, por ejemplo, también está involucrada la concurrencia de muchos usuarios. Por ejemplo, un día antes del Día de la Madre, las compras de tarjeta de crédito, ¿no? ¿Cuántas transacciones llegan a la procesadora? Viste que a veces tarda en,
claro,
salirte. Bueno, y eso es porque tiene algún problemita de performance el sistema.
La estabilidad se desestabiliza por la cantidad de demanda.
Claro, entonces hay mucha espera y capaz que alguna transacción se pierde por el camino.
Te cuento una con Ebro. Antes de tomarme un vuelo para irme de viaje, me falló el Ebro, entonces no me podía tomar el Uber. Imagínate el estrés, ¿no? Ahí ese software casi me tenía que tomar un vuelo. Fue una experiencia totalmente nefasta y negativa. Pero me imagino que tiene al usuario final, eso es lo que le lleva. Pero
claro,
eso está chequeado antes por gente que se dedica específicamente,
sí,
a eso.
Sí, la idea es que esté chequeado.
Que esté chequeado y que no te pasen estas cosas.
Claro.
Evitar que el usuario se coma este garrón.
Además, ahora cada vez los sistemas se interconectan más entre sí. O sea, un sistema puede hablar con DGI para hacerle una pregunta, con el Ministerio del Interior para hacerle otra y después devolverte un resultado.
Claro.
Entonces, si alguna de esas interconexiones falla, puede fallar la respuesta final.
Bien.
Entonces la idea es que el sistema sea lo suficientemente robusto, como que si hay un problema, el usuario se vea lo menos afectado posible. No
estable,
pierda toda la información.
Claro.
Bueno, no se le debite plata de su cuenta sin que se acredite en otro lado. Claro. O sea, que se pueda acomodar toda la información.
Sí, además hoy en día hablábamos de software. Software que manejan plata.
Sí,
nada más,
claro,
ni nada menos.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Cada vez más metidos en la vida e incluso las finanzas de la persona.
Claro.
Ahora, etapa de performance, me dijiste.
También pruebas de performance.
¿Y después qué sigue?
Bueno, después, o sea, que un equipo de testing hace las pruebas, vendría a hacerse lo que se llama la prueba de aceptación.
Prueba de aceptación. ¿Cómo es esto?
Que es el usuario final hace sus pruebas para decir, este es el producto que yo quería, que yo necesito, y sí, te hago el pago del producto, lo ponemos en producción.
El cliente.
El cliente, los usuarios finales, sí, esas personas que dan el sí, es lo que precisamos.
¿Y la usabilidad? La de la interfase de este programa, ¿dónde entra?
O sea, esas pruebas de usabilidad, sí. La idea es que todas las pautas de usabilidad se hagan antes, ¿no? Se consideren al momento de desarrollar, ¿no? Entonces se consideren, hay estándares de usabilidad, por ejemplo, que AGESIC provee para software construido.
AGESIC.
Sí, AGESIC. Y también hay pautas, hay otros estándares de usabilidad que se usan para desarrollar y después se testea en base a eso. Después, o sea, usabilidad tampoco quiere decir que el sistema puedas acceder rápida o puedas, por ejemplo, aprenderlo rápidamente, o porque hay sistemas que la curva de aprendizaje es muy larga, pero después es muy fácil de usar porque claro. Tiene shortcuts o lo que sea, ¿no? Entonces también hay que ver cuál es el usuario final y para qué lo quiere, y bueno, y existen pruebas específicas para eso, es un tipo de prueba.
Claro, hay software que son más para un público general, que deben ser sencillos, y hay software más especializados.
Claro, sí.
Y ahí el rol del tester, me imagino que debe tener una especialización, ¿esto es así o no es así?
Sí, es un tipo de prueba en realidad, y hay una especialización, lo mismo que por ejemplo prueba de seguridad o de performance también. Básicamente en este diploma, que es el primero, que es de tester de software, se basa en pruebas funcionales, o sea, ver qué sistema va lo que tiene que hacer, y tiene todos los conceptos básicos de performance, como para que el tester pueda detectarlo o decir, bueno, acá vamos a tener que hacer una prueba específica, a buscar a alguien que sepa hacer esto.
Bien, el pasado 8 de junio se firmó este convenio para dar estas becas. Contanos qué instituciones participaron de este convenio.
INEFOP y el Centro de Ensayo de Software.
Esas son las instituciones que se vinculan.
Sí. La idea es que INEFOP pague becas para que estudiantes puedan cursar el primer diploma de la carrera, que es tester de software.
Bien, ¿y qué salida laboral tiene alguien que elige este diploma, tester de software, en nuestro país?
O sea, la idea es que el área de TI tiene 0% de desempleo, o sea, todo el que quiere trabajar podría entrar a trabajar en algún lugar, menos si uno tiene muchas restricciones de puedo trabajar, no sé, 4 horas diarias o cosas de esas, a veces en las empresas no es tan sencillo entrar. Pero si no, hay 0% de desempleo.
En 0% de desempleo.
Sí, en el área de TI, ¿no?
De TI. Y ahí va, porque cuando hablamos de TI, hablamos de una parte del proceso de la creación de un software. El TI, esta área, tiene... Hay en nuestro país instituciones que se dedican a testear, me imagino.
Sí.
¿Esto es así?
Sí, sí.
¿Pero testean solamente para nuestro país o también para otros lugares del mundo?
No, pueden testear para... O sea... Las empresas que hacen testing son las que construyen software, que pueden ser para usar dentro de Uruguay o para exportar, y después las empresas que consumen software. Porque si una empresa, un banco, por ejemplo, compra un producto, quiere asegurarse de que funcione bien y no haya nada raro en el código, que haga algo que no tiene que hacer. Entonces, esos también tienen equipos de testing. Tienen los que construyen y los que consumen software.
O sea que ahí tenés dos sí. Momentos distintos de este sistema.
Claro, la empresa que lo construye hace sus pruebas y después la otra empresa que lo consume también va a hacer otras pruebas.
Otras pruebas. ¿Y eso qué hace? ¿Lo terciariza la empresa normalmente o tiene ya en sus filas a testers de software?
Puede ser que tercerice o también que contraten. Lo ideal es que tengan a alguien que haga testing y capaz que cuando hay demasiado trabajo se tercerice una parte.
¿Y cuando haces tester de software, trabajas en equipo o trabajas solo? ¿Cómo es el trabajo?
No, todo es en equipo.
En equipo.
Sí, sí, sí.
O sea, no existiría una figura solitaria del tester de software, por ejemplo.
Bueno, o sea, si usualmente tenés que probar todo un producto, se divide en partes y vos probás una parte del producto solo, ¿no? O capaz que podés probar con alguien al lado igual. Bien. Pero la idea es que cada uno pruebe una parte para probar el todo del sistema.
¿Para quiénes están dirigidas estas becas?
Bueno, las becas están dirigidas para jóvenes que están estudiando el último año de bachillerato. Además de para gente con discapacidad, para gente en seguro de desempleo y para poblaciones vulnerables.
Eso ¿qué son se las entiende becas por completas. Esto?
Que INEFOP, que es el Instituto Nacional de Empleo y Formación, considera poblaciones vulnerables, por ejemplo, que no pueden conseguir empleo por algo. Pueden ser un joven que se capacitó y no puede conseguir trabajo, por ejemplo, eso ya para INEFOP es vulnerable. ¿Tá? O que está en algún, no sé, en algún sector de la sociedad que no puede conseguir empleo, ya lo considera vulnerable. Los discapacitados, por ejemplo, se consideran
vulnerables.
¿Sí?
Bien.
Y esas son becas completas. Y después hay medias becas, que en realidad es abierto. es para cualquiera.
Cualquier
interesado que no pueda pagar o que tenga problemas económicos o algo por el estilo.
¿Y cuánto saldría? ¿Cuánto terminaría saliendo?
O sea, todo el diploma cuesta como 54.000 pesos.
Sí.
Por ahí, no tengo exacto el número, ¿verdad? Y media beca, 26.000 pesos.
26.000 pesos. Y ustedes, quiero saber cuánto tiempo es de estudio.
El primer diploma son 8 meses, bien, y se hacen todo en un año. O sea, ahora empieza el 17 de julio, bien, y termina el año que viene, finales de mayo. Porque en realidad ahí en enero no hay clases, entonces está. Pero serían 8 meses de si fuera todo de corrido.
Y es una linda opción para la gente de repente que está desempleada, por ejemplo, que tú decís que hay inserción laboral plena.
Sí, y o sea, otra característica importante es que es en línea.
Es en línea.
Claro.
O sea que yo trabajaría con mi computadora.
No, estudiarías.
Sí. En línea.
En línea. O sea que la idea de INEFOP también, y algo importante que le agrega, es que llega a jóvenes o a personas de todo el país. O sea, alguien que está en Artigas, en Durazno, puede estudiar igual que si estudiara en Montevideo, porque los docentes son los mismos, los trabajos son los mismos, todo es igual. Y después tienen una herramienta para conseguir trabajo, ¿no? Y a veces están terminando sexto año o el último año de bachillerato, si hacen otra opción. Y después se vienen a Montevideo a estudiar una carrera, ciencias económicas, algunos que están haciendo, y consiguen trabajo de tester. Entonces pueden pagarse sus estudios.
Claro.
Si no, no podrían venir a Montevideo a seguir estudiando.
¿La paga es buena? ¿El tester de software tiene...?
Sí, en realidad. Sí, es un... No sé bien cómo es respecto a otros sueldos.
A otros sueldos, pero es aceptable.
Sí.
Bien. Lo que simplemente para enganchar. Que hablamos un poco de software más especializados, de repente para un banco. Pero ¿qué tan amplio es el abanico? Me gustaría que me contaras ejemplos de testeos de software que se hayan realizado. Esto, por ejemplo, una cosa que me surge. ¿Prueban videojuegos? ¿Esto está considerado dentro del tester de software o no está considerado?
Sí, o sea, es un área de que sí, probar juegos, que en realidad tienen distintas estrategias. No damos en realidad muchas estrategias para eso, pero a alguien que entra en el mundo del testing, después existe todo un área con videojuegos, que tenés que tener ciertas características, las personas, para hacer esas pruebas, ¿no? Que en realidad es jugar.
Que claro. Que,
pero detectar errores y...
Que a mí cuando era hace unos años me parecía la cosa más divertida del mundo, que te pagaran por probar videojuegos. Pero la verdad es que claro, es una profesión, es para justamente darle al videojugador final la mejor alternativa posible.
Sí, claro. Porque después si el juego, por ejemplo, se corta en cierta parte o no puede seguir, o sea, el jugador no compra más. Lo que sea y chao, no juego más a eso.
Me parece que la cuestión de ser tester de software tiene algo interesantísimo, que es el componente humano. Cómo esto va a fallar, un usuario no va a poder usarlo. Hay en ese diálogo entre más bien la parte ingenieril y la parte de desarrollo del software y el tester, hay un diálogo interesante. Creo que en cierto sentido el tester puede ser entendido como, bueno, el que va a velar por los intereses de la persona final.
Sí, en realidad nosotros decimos que el tester es como el articulador entre los mundos. Porque tenemos los desarrolladores, que a veces los ven como un bicho raro, ¿no? Que hablan así entre ceros y unos, no sé. Y después tenemos los usuarios, que nadie los entiende, no saben lo que quieren. Entonces el tester tiene que interactuar entre esos mundos. Tiene que entender al usuario para ver qué quiere. Y hablar con el equipo de desarrollo para reportar los incidentes, los errores que detecte y que eso sea corregido, ¿no?
Bueno, muy bien. ¿Hasta cuándo hay tiempo para postularse a estas becas?
Bueno, empieza el 17 de julio, así que hasta el viernes anterior hay tiempo para postularse.
Bien, muy bien. Bueno, estaremos atentos y...
Otra cosa importante es que para postularse tienen que entrar al sitio de capacitación.ces.com.uy. Ahí tienen que hacer una prueba. La prueba es una prueba de comprensión lectora, leer un texto y después contestar preguntas. Y después otra que es un juego lógico que tienen que resolver y decirnos cómo se resuelve.
Resolver un juego lógico.
Sí. Y después de eso...
Ahí me hice un poquito de miedo. ¿Es difícil o no es difícil?
No. Es un juego que en realidad no hay que terminarlo ni nada. Simplemente decir cómo
hay
razonaste.
Que
hay que jugarlo. ¿sí? Es un juego con cartas y decir si entendiste cómo funciona y todo eso. Porque, o sea, testear es, tenés que investigar qué hace el producto para poder entenderlo y probarlo.
Claro.
Y después de eso, tenemos una entrevista con la persona, que puede ser presencial o por Skype, porque de cualquier lugar del país se pueden presentar. Y bueno, después de ahí, de tener todos los que se postulan, ahí con INEFOP se selecciona quiénes son los que reciben la beca.
Perfecto. Bueno, estaremos atentos entonces. Y la verdad que tiene unos colores, unas cositas interesantísimas la tarea del tester de software. Además, en un momento donde vivimos en un ecosistema totalmente rodeados por software.
Sí.
Y también parece, bueno, y creo que también hay nuevas generaciones que lo tienen mucho más aggiornado esto.
Sí, es
que
cierto.
Crecieron en ese sentido.
Sí, es cierto. Igual, testear lleva todo un entrenamiento y habilidades a desarrollar que no son así innatas.
Claro. Además, también, bueno, me imagino que después software para determinada edad también deben tener ciertas características. Hay un perfil ahí que me imagino que el desarrollador se puede prefigurar. No es lo mismo desarrollar un software para niños que para adultos mayores.
No, claro.
Que para personas adultas, sí. Nomás.
Y hay testers de todo tipo, o sea, tenemos en el CES trabajando una escribana, teníamos una abogada, tenemos un psicólogo, o sea, hay gente y a veces que conocen de un dominio que después son buenísimos para probar eso. Probamos, claro, un sistema en el Poder Judicial y bueno, la abogada, o sea, tenía toda la información como para saber qué tenía que hacer el sistema y cómo trabajar.
Bien, bien. Bueno, Mariana, te agradecemos estos minutos a la tarde de Unirradio. Ha sido muy amable.
Bueno, muchas gracias.
Gracias. Bueno, dejamos el testeo de software y vamos a escuchar una canción que Diego Varela ya tiene así prontita para compartir con todas y todos ustedes. ¿Qué tenemos, Diego?
Vamos con Horas, de Jorge Drexler.
¿Cuál?
Colgados como dos computadoras.
Me encanta. Horas. Terrible tema.
Queríamos dormirnos, queríamos comer el mundo. No podíamos dejar de estar a solas ni un segundo. Ida y vuelta de la cama a la alfombra voladora. Nos bastaba con dejar pasar las horas. Horas, colgados como dos computadoras. Horas, horas, meta a echar carbón en la locomotora. Recorriendo que le den solo 2 metros cuadrados. ¿Qué será de aquel colchón tan maltratado? Allá íbamos tú y yo, llevados por el remolino. Nos dejábamos caer hacia el destino. Durante horas, horas, colgados con computadoras. Horas, horas, meta a echar carbón en la locomotora. No queríamos dormir, nos queríamos comer a besos. No queríamos dejar de cometer ni un solo exceso. Nos venía a saludar en el balcón la luna llena. Nos bastaba con dejar morir la pena. Durante horas, horas, colgados como dos computadoras.
tarde.